Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez a todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que a mí me vieron llorando, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. Para Dios y en adelante y el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor.
Escuchamos a Flor Silvestre, una cantante y actriz mexicana con más de 70 años de carrera en la música, el cine, la radio, la televisión y el teatro. Pertenece a la llamada época de oro del cine mexicano y es de las grandes actrices de esa época. El Mar y la Esperanza es el nombre de esta interpretación.
Porque yo tendré el valor de no negar. Y sabrán que por tus besos me perdí. Ahora Dios y en adelante y el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que en este golpe ya no voy a levantarme, aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor.
Predomina el desinterés de las autoridades por atender la trata de personas en Jalisco. Sin concluir el proceso legal que iniciaron para destituir al antiguo director del hospital de Colotlán. Advierten deficiencia de personal en 3 dependencias involucradas en la impartición de justicia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco busca actualizar padrón de pueblos indígenas. Y en el ABC de la prevención nos hablarán de los fenómenos perturbadores meteorológicos.
Música.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono. Les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Comenzamos con los detalles de la información. No existen estrategias contundentes para acabar con la trata de personas en el estado, señala experta. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que pese a que se conoce que la trata de personas es una problemática existente en el estado, las autoridades se han mostrado relajadas. Es fundamental que pongan más interés en el tema, ya que en los últimos meses no se le ha dado la importancia necesaria y es urgente contar con un registro para poder dar seguimiento a las denuncias y carpetas de investigación, señaló María Antonia Chávez Gutiérrez, presidenta del Observatorio Latinoamericano sobre la Trata y Tráfico de Personas.
Hablar de estadísticas, no se puede hablar de estadísticas de manera concreta porque no se cuenta en el estado con una estadística única, ni siquiera con un registro de casos. Entonces no se puede hablar de datos concretos. Lo que sí es que, bueno, la realidad es que no se le ha dado la suficiente importancia a ese tipo de temas. No ha habido un interés justamente por realizar algún diagnóstico concreto de cuáles son las diversas modalidades de trata que se han manifestado en el estado, aun cuando nosotros reconocemos que la explotación laboral y la explotación sexual, incluso la captación de menores de edad para las redes delictivas, serían algunas de las modalidades de trata que se pudieran estar dando en el estado.
No contar con un diagnóstico limita que se investigue sobre el tema, pero además que los casos queden impunes. El que no existan datos no quiere decir que el tráfico de personas no ocurra, lamentó la también profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
De hecho, sobre Jalisco es muy poco, y si no es que nada, lo que se puede encontrar en términos de caso, porque incluso no hay ni siquiera reportes de la misma fiscalía que se han pedido informes para que pueda dar cuenta de ello. Y no se tienen registrados casos de manera particular para Jalisco. La información no es la suficiente como para poder nosotros identificar desde esa vía cuantificable cómo estarían representados los problemas de la trata en el estado. Pero pues justamente esa es una de las expresiones de mayor reiteración de que no es un tema que tenga una prioridad en las agendas de gobierno y que igual seguramente pues desde la fiscalía están atendiendo otro tipo de emergencias y no se atiende este problema.
Chávez Gutiérrez explicó que es necesario que se conozcan las modalidades de trata, como lo son la esclavitud, la servidumbre, la explotación sexual y laboral, los trabajos forzados, la mendicidad forzada, la utilización de menores en delitos, la adopción ilegal, el matrimonio forzoso, el tráfico de órganos y la experimentación biomédica ilícita, a fin de que los casos que se presentan se cataloguen como tal y no queden en la impunidad.
Incluso el hecho de que no se tenga, aun cuando pudiera haber algunos focos de este problema, jamás se termina registrando por una situación de trata. Incluso un problema tan grave como las desapariciones de personas que pudieran estar relacionados con algunas posibilidades de trata o de tráfico de personas, y no se establece ese vínculo o esa relación como para poder, entonces, en lugar de buscar siempre a las personas en otro tipo de condiciones, ya sea buscar restos humanos o buscarla en otro sentido, no se busca como la posibilidad de que estén en alguna situación de trata.
La entrevistada concluyó mencionando que desde el observatorio se hacen esfuerzos por visibilizar el fenómeno de la trata y sensibilizar a la población para que exija a las autoridades se atienda la problemática y se erradique de forma contundente. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, sin concluir el proceso legal que iniciaron para destituir a antiguo director del Hospital de Colotlán. Y advierten deficiencia de personal en tres dependencias involucradas en la impartición de justicia.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
18 de agosto, festejó su santoral Alberto. En 1781 nace José Mariano Jiménez, uno de los principales generales insurgentes durante el inicio de la independencia de México. Fue fusilado el 26 de junio de 1811 en la Plaza de Ejercicios de Chihuahua, el mismo día en que fueron ejecutados Juan Aldama, Ignacio Allende y Manuel Santamaría. Su cabeza fue expuesta con la de Hidalgo, Allende y Aldama en la Alhóndiga de Granaditas. Hoy es 19 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ezequiel. En 1819 fallece en Reino Unido el matemático e ingeniero escocés James Watt, que contribuyó enormemente al desarrollo de la máquina de vapor al hacerla una máquina viable y económica para la obtención de energía cuando creó la cámara de condensación que aumentó considerablemente su eficacia. Nace el 19 de enero de 1736. En 1923 muere en Ginebra, Suiza, el economista y sociólogo italiano Wilfredo Pareto, que contribuyó en estas dos disciplinas, especialmente en el área de la distribución de la riqueza y en el análisis de las selecciones individuales, siendo el creador del concepto de eficiencia de Pareto. También contribuyó al desarrollo de la microeconomía, aportando ecuaciones como la llamada curva de indiferencia. Nace el 15 de julio de 1848.
Mañana el dólar se compra a 18 pesos con 24 centavos y se vende a 20 pesos con 16 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 36 centavos y se vende a 22 pesos con 36 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias a todas aquellas personas que nos sintonizan desde muy tempranito. Por cierto, un saludo para Alfonso Lozano, se comunicó para hacernos una corrección y tiene toda la razón. El respiro que escuchamos esta mañana no se llama El Mar y ¿qué? ¿Y tu recuerdo? No, El Mar y la Esperanza, no se llama así. La canción que escuchamos con Flor Silvestre fue una confusión, una disculpa, porque sí hay una canción que ella interpreta con ese nombre, pero la que escuchamos el día de hoy se titula Pa todo el año. Así que por favor, una disculpa si fue una confusión al momento de elegir el tema. Por ahí, un pequeño error. Pero esperamos que nos disculpen por ello. Gracias y el saludo para Alfonso Lozano por hacernos caer en cuenta de esta confusión. Nos vamos con más asuntos. Recuperaron la oficina de dirección del Hospital de Primer Contacto de Colotlán, pero no se ha resuelto el conflicto que originó su cierre perdón, y que está relacionado con un antiguo director de este hospital. Te escuchamos con los detalles, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. A más de dos años de este conflicto laboral que protagonizaran trabajadores sindicalizados del Hospital de Primer Contacto de Colotlán y el entonces director de la unidad, la situación sigue sin resolverse y el actual encargado de la Región Sanitaria 1 Norte, José Alejandro Morales Rodríguez, nos habla del rumbo que ha llevado este proceso.
Todavía no termina, todavía no concluye. Hay cosas más atrás incluso que, bueno, no me permitiré decirla porque obviamente son cuestiones reservadas. Pero yo voy a decir simplemente que sí hay cosas que todavía están más atrás. En su momento, bueno, a lo mejor el antiguo secretario de Salud al que te refieres, bueno, a lo mejor la visión era diferente y eso ocasionó, pues, a lo mejor hay un poco de descontrol y a lo mejor un montón de cosas que a lo mejor hemos visto y que no son secreto, ¿no?
Claro.
Pero bueno, se está dando el trámite para concluir bien, para que pues los trabajadores que se envíen su trabajo continúen y en su momento, si alguien pues no ha hecho buen uso de su función, de su cargo, bueno, también en su momento ya habrá las instancias respectivas para solicitarles que se enmienden, ¿no?
En entrevista para Señal Informativa Colotlán, el también epidemiólogo reconoció que la decisión del mandatario estatal de abrir las oficinas tomadas por los discordantes hace ya 2 años dejó clara la postura del gobierno con relación a este tema, pero por involucrarse en un proceso legal, no han podido utilizar al 100% este espacio.
Era una problemática que tenía varios años, se le notificó cuál era la situación, de hecho se notificó desde antes, el señor gobernador ya sabía cuál era la situación, y bueno, en su momento en su visita, él dejó en claro que bueno, que es muy respetable, pero como él dijo, no chantajes, ¿no? Hay que trabajar. Entonces se hizo apertura de esa oficina, y ahorita nomás están los trámites, porque como había ahí cuestiones de jurídico, contrario y demás, pues hacen los trámites respectivos para hacer uso de esas instalaciones, pero eso ya, como lo indicó el señor gobernador, ¿no? Es para uso propio del hospital, ¿no? Si en su momento dado habrá quejas o hay algo, pues obviamente también se atiende, ¿no? Pero hasta ahorita se está trabajando de la mano con los mismos personal de salud.
Lo ocurrido, dijo, ha sido una distracción del principal objetivo del sector salud, el bienestar de los pacientes. De ahí el llamado puntual para trabajar y evitar en la medida de lo posible caer en situaciones de este tipo, agrega el director.
Hay situaciones que a veces costumbres se quieren hacer leyes y pues no es así, ¿no? O sea, todo mundo sabe su trabajo, todo mundo sabe lo que tiene que hacer y a lo mejor puede causar ciertas asperezas en ciertos momentos, pero bueno, nuestro trabajo es decir que la gente se le contrata para hacer su trabajo y qué bueno que haya trabajo. Pero pues eso sigue su marcha por el área jurídica y demás para ya tener uso, pero bueno, obviamente, al menos en este punto, pues sí, el gobernador fue una gran ayuda para poner en claro, ¿no?, que nuestro trabajo es mejorar la salud de la población y que a veces, de hecho, son esas situaciones que a lo mejor nos distraen un poco de nuestro objetivo, ¿no?
Morales Rodríguez aprovechó el momento para insistir en que la resolución del asunto no es de su injerencia y, por lo tanto, serán las autoridades implicadas en este tema quienes resuelvan cuál será la resolución de un asunto que se ha postergado más de 2 años y que, bueno, pues se trata precisamente de un proceso legal que le tocará a las autoridades competentes resolver. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, a ver, entonces, esta oficina de dirección quedó cerrada o tomada prácticamente desde que inició todo el conflicto con el doctor Rubén Ávila.
Uh-huh.
Y hasta la fecha no se había hecho uso de ese espacio porque el mismo personal del hospital no lo permitía.
Así es, en efecto. Hay que recordar a la audiencia o precisar que el proceso con el doctor Rubén, entonces director, ha continuado su rumbo, pero en efecto estas instalaciones permanecían cerradas. Se trata del área de dirección y una sala también adjunta y estas ya y por determinación del mandatario estatal dijo que se tienen que ser abiertas, que no iba a permitir esta situación. Sin embargo, comenta el director de la región sanitaria que por tratarse de un proceso legal, bueno, todavía no han hecho uso de este espacio, aunque ya se ha determinado que no va a estar ya más tiempo cerrado.
Muy bien. Y con relación al caso del médico, pues no hay precisamente todavía nada resuelto que diga si procede alguna restitución o algo, ¿verdad?
Así es, no hay nada resuelto. Hay que comentar también con nuestra audiencia y revisando parte de la información que nosotros hemos estado compartiendo con ellos, Desde el 2017 se había anunciado por el que fuera también secretario de Salud en el estado, que era la institución la que había ganado este juicio que se interpuso al respecto, pero lo cierto es que no se ha tenido ninguna resolución en ninguno de los dos casos. Este fue un comentario que se le hizo al medio en su momento, pero el proceso legal, y por lo que nos dicen recientemente, este continúa sin resolverse y por lo tanto no se conoce cuál es la condición laboral de este médico.
Muy bien, pues te agradezco mucho la información, Lupita. Ya 2 años de que empezó todo este conflicto y no hay una resolución.
Así es, Ana Cristina.
Gracias, vamos a nuestro siguiente corte. En un momento continuamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Un apretón de manos puede revelar si estás casado y cómo es tu salud. Un apretón de manos firme es una buena manera de causar una gran impresión, pero además también puede revelar muchas cosas sobre una persona. Por ejemplo, si está casada o tiene pareja estable. Así lo revela un estudio realizado por la Universidad de Columbia. Los investigadores realizaron un estudio con más de 5.000 varones adultos nacidos entre 1923 y 1948 y encontraron que aquellos que el porcentaje de hombres casados y con pareja estable era muy superior entre aquellos que tenían un apretón de manos firme y fuerte, mientras que los solteros predominaban entre los que lo tenían más flojo. Pero no solo eso, varios estudios anteriores ya habían apuntado a que un simple apretón de manos podía ser también un buen indicador de la salud de una persona. Así, una investigación realizada en 2015 por la Universidad de McMaster en Ontario apuntó a que la firmeza del apretón de manos podía ser un método tan fiable como la presión arterial a la hora de medir el riesgo de muerte en pacientes con insuficiencia cardíaca o ictus. Concretamente, los investigadores encontraron que por cada disminución de 5 kilogramos de fuerza en el agarre había un 17% más de riesgo de muerte. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. La insuficiencia de personal es un factor en las estadísticas de los casos delictivos que se procesan en el país. Adelante con los detalles de esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. 3 de las dependencias involucradas en la impartición de justicia en México carecen de capacitación y personal táctico, lo que ha llevado a una baja producción de detención de quienes infringen la ley en dicho país, advierte juez de control y enjuiciamiento en Colotlán.
Creo que hace falta mucho todavía por hacer para poder integrarse los cuerpos del Instituto de Geociencia y Ciencias Forenses. Creo que hacen falta muchos peritos para que se puedan determinar con mayor prontitud las carpetas de investigación. Creo que la detención que se ha hecho de integración de carpetas de investigación no corresponde tanto a la fiscalía, sino corresponde más al dato de sistemas periciales que no se cuentan en la región en su totalidad y que creo que son indispensables. Eso hace que una carpeta de investigación se prolongue su integración porque no se tienen los resultados en términos prácticos y rápidos por falta de pruebas periciales.
El reto no es minúsculo porque aunado a la carencia de personal y de capacitación que viven al interior de todas las corporaciones, hay que sumarle los recortes presupuestales y lo que esto ha traído consigo, explicó.
Yo sí creo que hay una falta de personal también dentro de la fiscalía. Trabajan también con el mínimo indispensable. Creo que hacen lo humanamente posible, tanto la dependencia del Instituto de Ciencias Forenses como la fiscalía y como los diversos corporaciones policíacas de los municipios, porque pues trabajan con lo mínimo. Desgraciadamente creo que los apoyos hacia el Estado han sido pocos y esos apoyos federales que anteriormente se tenían, que generaban apoyos para el rubro de seguridad, ahorita no creo que hayan llegado muchos. Entonces eso sí se nota porque pues no ha habido un incremento ni de policías, ni de fiscales, ni de elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Y esos son tres elementos para nosotros indispensables en el ámbito de la administración de justicia.
En lo que a la región refiere, duplicaron las carpetas de investigación y eso habla de una eficiencia en el trabajo de las dependencias involucradas en la impartición de justicia, pero hay casos que no lograron resolverse por la carencia antes citada.
Fíjate que eso es muy relativo, ¿no? Porque la agencia del Ministerio Público tiene agentes adscritos en zonas, por ejemplo, en Villaguerrero, en San Martín, en Huejuca. Creo yo que esto es así variado. Todas las zonas están trabajando, creo, bien, porque pues la productividad está, te señalo que nos fuimos al doble en menos de medio año de lo que se trabajó el año pasado. Entonces, para mí habla que hay una mayor eficacia dentro de la integración de las carpetas de investigación en este 6 meses que pudimos hablar de un análisis de la Fiscalía.
La insuficiencia de personal, insistió, ha sido un factor en las estadísticas de los casos delictivos que se procesan en el país, un reto mayor en ese sentido, concluyó. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, muchas gracias por los detalles que nos compartes. Y yo quiero recordarles que el próximo miércoles 21 de agosto tendremos nuestra transmisión especial con motivo del aniversario de la Fundación de Colotlán. Ya son 428 años y Radio Universidad de Guadalajara está pues ya preparando toda la programación que transmitiremos para ustedes este 21 de agosto. Les comento rápidamente, de 9 a 10, Señal Informativa, de 10 a 11, De Maderas y Hojarasca, de 11 a 12, Gladiadores del Ring, de 12 a 1, Pláticas de Juventud. Después de 1 a 3, los dejamos con Señal Informativa en su emisión vespertina, el informativo de Guadalajara. De 3 a 4, El Garabato, de 4 a 5.30, Charlas de Café, de 5.30 a 7, Las Riendas de la Charrería, que por cierto, además de estar cumpliendo un año prácticamente todos estos programas, Las Riendas de la Charrería también se despide. Así que les invitamos a escuchar este último programa que están preparando para nosotros y cerramos de 7 a 8 con La Revuelta. Ojalá que puedan escuchar toda nuestra programación. Ya saben que en estos casos pues está enfocada a todo lo relacionado con nuestro municipio. Y pues bueno, ya con este serían 12 años consecutivos que estamos transmitiendo cada 21 de agosto desde el acceso a la presidencia municipal de Colotlán. También pueden visitarnos, habrá algunos regalos, ojalá que estén pendientes y muy participativos. Nos vamos con otros asuntos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco busca actualizar el padrón de pueblos indígenas. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. A fin de conocer y atender las necesidades de los pueblos originarios y de contar con un padrón actualizado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco lanzó un pronunciamiento para que los tres órdenes de gobierno se involucren y hagan caso a una serie de peticiones que señala el doctor Aldo Iván Reynoso Cervantes, tercer visitador general de la CEDH Jalisco.
Nosotros estamos haciendo mucho énfasis en este tema de la consulta previa informada, culturalmente adecuada y de buena fe. No hay que llevar a los pueblos indígenas a situaciones en las cuales no tengan conocimiento de un proyecto de infraestructura, de un proyecto que se pretende realizar sin tomarlos en cuenta. El primer punto es que exista una consulta y que sea totalmente previa para que ellos de una manera real conozcan los proyectos que pueda realizar el Poder Ejecutivo en el interior del Estado y puedan ellos también tener uso de la voz y estar totalmente concientizados de lo que es este proyecto.
En la entidad no se garantizan los derechos humanos de la población indígena y se realizan proyectos de desarrollo e infraestructura que impactan directamente en su vida y en sus comunidades, sin que exista un procedimiento de consulta previa, señaló Reynoso Cervantes. Por ello, una de las solicitudes al Poder Ejecutivo es que se implementen mecanismos de consulta.
Nosotros estamos haciendo mucho énfasis en este tema de la consulta previa informada, culturalmente adecuada y de buena fe. No hay que llevar a los pueblos indígenas a situaciones en las cuales no tengan conocimiento de un proyecto de infraestructura, de un proyecto que se pretende realizar sin tomarlos en cuenta. El primer punto es que exista una consulta y que sea totalmente previa para que ellos de una manera real conozcan los proyectos que pueda realizar el Poder Ejecutivo en el interior del Estado y puedan ellos también tener uso de la voz y estar totalmente concientizados de lo que es este proyecto.
Por su parte, Delfino Díaz Carrillo, coordinador de Atención de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas de la CEDH Jalisco, señaló que el pronunciamiento se realizó con base a un diagnóstico desarrollado en el norte del estado.
Este pronunciamiento es un refuerzo ya del diagnóstico y de las mismas recomendaciones que se ha hecho desde hace varios años en diferentes temas, específicamente en temas de salud y en temas del acceso a la justicia, con lo que tiene que ver con la cuestión de los traductores e intérpretes. Y bueno, al final de cuentas, creo que tenemos que hacer un esfuerzo institucional como defensores de derechos humanos a la cuestión del reconocimiento de los derechos que ya están indicados a nivel internacional en tratados como el Convenio 169, la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2 y en el Estado de Jalisco en su artículo 4.
Ambos entrevistados concluyeron mencionando que desde la Secretaría continuarán trabajando en pro de los derechos humanos, pero sobre todo en el reconocimiento de una composición pluricultural. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho y vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar el ABC de la prevención, donde se nos habla de los fenómenos perturbadores meteorológicos. Escuchemos.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de su servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy en el ABC de la Prevención les estaré hablando de los fenómenos perturbadores geológicos. Voy a comenzar por recordarles que el Sistema Nacional de Protección Civil tiene clasificados a todos los fenómenos perturbadores en 6 grupos: químicos, sanitarios, socioorganizativos, hidrometeorológicos, astronómicos y geológicos. Recuerden que los fenómenos perturbadores son aquellos acontecimientos provocados por la naturaleza y o el ser humano que impactan negativamente en el sistema social y el hábitat. Como ejemplo tenemos los ciclones tropicales, lluvias, granizadas, incendios, plagas, epidemias, contaminación, sequías, disturbios por huelgas, entre otros. En el ABC de la prevención ya alguna vez tocamos el tema de los riesgos por fenómenos hidrometeorológicos. Y bueno, hoy les vamos a hablar exclusivamente de los fenómenos geológicos. ¿Cuáles son los riesgos geológicos? Es un agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los flujos, los derrumbes, los hundimientos y los agrietamientos. Analicemos en lo particular cada uno de ellos y cómo nos pueden afectar en esta región norte de Jalisco. Empecemos por analizar lo que son las erupciones volcánicas. En la República Mexicana existen 14 volcanes activos, los más cercanos a nuestra región son el Ceboruco y el Sangangüey, ubicados en el estado vecino de Nayarit, y el volcán Colima, volcán de fuego que comparte Jalisco con el estado de Jalisco. ¿Cuáles serían sus efectos? En realidad los volcanes no representan un riesgo para la región norte de Jalisco. Lo más que podemos esperar es caída de ceniza y las posibilidades son muy bajas. Hablando del tema de tsunamis, un tsunami es una ola o serie de olas que se producen en una masa de agua al ser empujada violentamente por una fuerza que las desplaza. Los tsunamis representan un riesgo para las personas que viven o visitan las costas de la República Mexicana. Así que para las personas que viven en la región norte de Jalisco es bueno tener conocimiento sobre el comportamiento de los tsunamis, porque aunque no tenemos playa, sí somos dados a vacacionar en playa y es ahí donde debemos preocuparnos. La información es parte de la cultura que todos debemos tener, principalmente en temas de prevención. Hablando de sismos y terremotos, se denomina sismo a las sacudidas o movimientos bruscos del terreno generalmente producidos por disturbios tectónicos o volcánicos. En algunas regiones de América se utiliza la palabra temblor para indicar movimientos sísmicos menores y terremoto para los de mayor intensidad. ¿Cuáles serían los efectos? Bien, en el Atlas Nacional de Riesgos, Jalisco está considerado en tres niveles de riesgo por sismo. Los que están en costa tienen una asignación de riesgo severo y eso se debe a que se cuenta con tres placas tectónicas que están en constante interacción, que vienen siendo la placa de Cocos, la placa de Rivera y la fosa mesoamericana. El promedio de microsismos por día es de poco más de 30 movimientos, pero también se registran algunos días sismos de poco más de 4 grados de intensidad. Jalisco también tiene regiones con riesgo alto y la región norte de Jalisco, su riesgo en realidad es bajo, es decir, no se tiene antecedentes relevantes de algún daño por sismo, a pesar de que en la barranca de San Cristóbal se han tenido registro de sismos con hipocentro precisamente en ese municipio en los últimos años. Deslizamiento de laderas viene siendo otro fenómeno geológico. Y bueno, esto es la inestabilidad de una ladera, se refiere al movimiento pendiente abajo de una porción de los materiales, ya sea suelo o roca, que componen la superficie inclinada de una montaña, de una depresión del flanco de una barranca, etc. A lo largo de una superficie de falla o de deslizamiento. Cada año en las zonas montañosas de Jalisco ocurren numerosos casos de inestabilidad de laderas, principalmente durante la época de lluvias, que en ocasiones llegan a afectar severamente poblaciones y vías de comunicación. Ocurren cuando se rompe o pierde el equilibrio de los materiales que componen una ladera y se mueven por acción de la misma gravedad. Efectos en la región norte de Jalisco. Bueno, somos testigos de la ocurrencia periódica de estos fenómenos y lo vemos muy marcado en las carreteras de esta región por la presencia de derrumbes, pero también hay que mencionar que indebidamente, muchas personas han construido sus viviendas o conjuntos habitacionales muy cerca de las laderas. Incluso en algunos casos les han rebajado el punto de apoyo a la montaña. La consecuencia es que todas las personas que viven en estas circunstancias estarán con la amenaza permanente que en algún momento se genere un deslizamiento de laderas y pueda causarles algún tipo de daño. Otro fenómeno es el hundimiento regional, que es un fenómeno de naturaleza geológica cuya presencia se debe a los suelos blandos, en los cuales se producen pérdidas de volumen en el subsuelo como consecuencia de la extracción de agua, o en algunos casos por la pérdida de magma al exterior de la capa terrestre, principalmente a poblaciones que están pegadas en las zonas de los volcanes. ¿Cuáles serían sus efectos? En esta región norte de Jalisco yo he apreciado este tipo de hundimiento solamente en carretera. Y como ejemplo ponemos la población de Trinidad García de la Cadena, circulando de Guadalajara a Colotlán por la carretera, unos metros antes de llegar a la población se siente este efecto de desnivel en la vía. Pero también deseo comentarles que en la población de Jaluco, en el municipio de Cihuatlán, una vivienda de 2 pisos a consecuencia de un hundimiento regional se hundió 1 piso, quedando completamente deshabitable a consecuencia del fenómeno. Solo por mencionarles algunos ejemplos de hundimientos regionales. Pues bien, considerando cada uno de los riesgos aquí señalados, debería ser de gran interés de la población informarse dónde puede construir y de qué manera debe de construir de manera segura. Las autoridades que dan los permisos de construcción deben prestar atención en una debida vigilancia para que no se permita construir cerca de las laderas y mucho menos permitir que se desbasten las montañas, porque esto tendría como consecuencia a corto y mediano plazo daños de consideración. Con esto cerramos nuestra participación este día en el ABC de la prevención, con el deseo que esta información les sea de mucha ayuda. Agradezco el espacio que nos brinda la licenciada Ana Cristina Pinedo cada lunes para poder llegar con este tipo de información a todos los radioescuchas. Que tengan un excelente día y no se vayan, quédense en Señal Informativa precisamente con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Hasta la próxima.
Breves informativas.
Z.
Señal Estatal.
Jalisco se consolida este año como el estado con mayor cantidad de robos violentos a negocio en la República. Al igual que los dos años anteriores, la entidad gana en la estadística al Estado de México y a la Ciudad de México, segundo y tercer lugar, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto con información del portal electrónico NTR Jalisco. Durante los últimos 6 años, un total de 3.180 personas de origen extranjero han sido retenidas en Jalisco, la mayoría en su paso rumbo a la frontera del norte, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
El robo de identidad para realizar fraudes financieros vía plataformas digitales va en aumento en México, donde casi 3 de cada 10 mexicanos que utilizan estos instrumentos han sido víctimas de estos delitos que muchas veces ponen en riesgo su patrimonio o el de sus familias. Así lo dio a conocer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Comisión Permanente, esto con información del portal electrónico Crónica Jalisco. Las remuneraciones de los mexicanos con empleo en Estados Unidos casi duplicaron en 2018 el monto de los ingresos de los trabajadores formales en México y representaron una quinta parte del Producto Interno Bruto de este país, según un reporte del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Internacional.
Durante 2017, el primer año del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se cometieron 7.175 crímenes de odio, según los últimos datos del FBI, lo que equivale a 20 delitos de este tipo cada día, esto con información del portal electrónico Excelsior. Al menos 50.000 personas perdieron su casa en un inmenso incendio ocurrido en una barriada de la capital de Bangladesh, donde miles de viviendas quedaron destruidas, anunciaron este domingo las autoridades, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención, deseándoles que tengan un excelente inicio de semana. Nos escuchamos a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.